De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo.
Ay, 12 y 7 minutos de la mañana, que sí que estáis intrigados con saber la historia del hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Bueno, pues hay que retroceder en el tiempo. Nos vamos a tiempos de la Revolución Francesa, porque precisamente fue un célebre personaje de esa etapa histórica, Mirabeau, quien desencadenó este dicho. Resulta que este hombre tenía la cara llena de cicatrices a causa de la viruela. Sin embargo, también es verdad que tenía una fama de seductor que era muy, pero que muy conocida. Pues bien, en una ocasión le acusaron de seducir a la esposa de un marqués. Y Mirabeau, en su defensa, tan solamente pidió a la acusación que colocaran su retrato sobre la mesa. El juez lo miró, dijo: miren, esto es imposible, y fue absuelto. Creo que él y la marquesa se rieron lo suyo del marqués, que después de tanto intento porque el amante pagara, pues no lo consiguió porque era muy feo el hombre. Algo tendría oculto que hacía que todas las mujeres cayeran rendidas a sus pies.
Los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguna.
Y de momento a las 12 y 9 minutos de la mañana hasta ahí vamos a llegar, que no vamos a mirar qué es lo que tenía o qué es lo que dejaba de tener. Carmen, tú te has acordado también de otro dicho, ¿no? El hombre y el,
¿sí?
el hombre y el oso, cuanto más fue, más hermoso, y tú decías, y la suerte
de la fea, la guapa la desea.
Exacto.
Que también se aplica a los hombres.
También se aplica, pero ves, yo en esta estoy menos de acuerdo. ¿Tú crees que realmente la suerte de la fea, la bonita, la desea?
No, me lo digo porque este hombre se libró por ser feo, que sí. Llega a ser mono, no le libra ni Dios.
No le habría librado nadie, porque habría considerado que efectivamente esa mujer sí hubiera tenido el gusto suficiente como para estar con él.
Pero sí que es verdad que dices muchas veces, la suerte de la guapa, la fea, o sea, al revés, la suerte de la fea, la guapa, la desea. Esto hace referencia a que muchas veces las mujeres guapas, bueno, pues son esclavas de su físico y la gente las quiere nada más que por eso.
También es cierto. Bueno, luego en un ratito busco una foto yo de este caballero, a ver si era tan feo como parece ser, y la subo a nuestro Facebook.com.
Lo que tenía era un morro.
/ Hoy en Madrid. Morro también tenía, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero, oye, ese ingenio fue el que le salvó. ¿A quién se le ocurre en una situación así decir, pongan ustedes una foto mía? A nadie, un retrato mío. A nadie se le hubiera ocurrido tal osadía.
Y le dijo el juez al Márquez, hombre, pero ¿usted cree que con este...?
¿No será que usted está un poco equivocado y que su mujer no? Que a lo mejor habrá sido con otro, pero que con este no.
Ay, su mujer tiene gusto estropeado.
Historias. Que arrancamos la
otra
segunda
cosa
parte
tendría
de nuestro programa, que estamos en el Ecuador, que son las 12 y 10 minutos de la mañana y que hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid, que vamos a hacer un repaso por un libro que nos va a ayudar a sacar nuestro mejor partido a nuestra forma de ser, a nuestra forma física y a la ropa que tenemos en el armario. No os perdáis este libro, Una silla para mi bolso, que es también el título de un blog del que ha partido, bueno, pues este ejemplar que tenemos entre las manos. Tiempo también en esta nueva hora de programa de acercarnos al teatro a través de un programa que se emite en esta sintonía de Onda Madrid y que se llama Madrid Premier. Lo podéis escuchar todos los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche. Y ya sabéis que durante el veranito, durante el mes de agosto, estamos también teniendo la oportunidad de disfrutar de esos pequeños dramáticos que hacen en directo algunos de los actores que se pasan por este estudio. Y también vamos a tener ese momento de duelo, porque Carmen, creo que tenemos ya por ahí a los dos primeros que se batirán en duelo para hacerse con esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar.
Sí, tenemos ya a los dos contendientes de nuestro particular OK Corral. Son dos chicas, las dos están muy emocionadas y están ahí repasando. Y preparándose para la final, para la semifinal de
un rato. Qué nervios.
Tú ya procura, para que haya emoción así, darles un poquito de presión.
¿Ah, sí?
Me las tengo yo ahí a las dos.
O sea, que ni siquiera las has dicho, no te preocupes. Esto es muy sencillo,
ya verás.
No, ya
has dicho, oye, que hay nivel, prepárate.
Que las he buscado muy difíciles, las preguntas de verdadero o falso. Hoy primera semifinal, mañana la siguiente y el viernes la final absoluta entre aquel aquella, en este caso, que consiga ganar en el día de hoy, y mañana sucederá lo mismo. De ese enfrentamiento entre dos saldrá uno, el viernes la gran final, y sabremos ya quién se nos lleva esta maravillosa colección cuidadosamente editada. Si después de todo esto nos da tiempo, diremos incluso aquello de qué jaleo, que luego os cuento de qué se trata. Que ahora lo que corresponde es escuchar música.
Además, mira qué bonita, me encanta a mí esto, Florence and the Machine, Shake It Out. Pues esta señora, Florence, concretamente Florence Mary Watch, nacía en Londres un 28 de agosto, como hoy, pero del año 86, cantante, compositora. Bueno, ha hecho sus cositas aparte, pero sobre todo es conocida porque es la líder de esta banda, Florence and the Machine.
Bien.
Una banda que comenzó con su amiga Isabella Summers, y al principio se presentaron bajo el nombre de Florence Robot e Isa Machine. Quedaba raro, las cosas sí, como son, quedaba raro, esto no hay quien lo diga, y entonces decidieron que no, que lo sustituyan por Florence and the Machine, que queda como mucho más mejor.
Queda más bonito, sí. Hombre, es más, pues, sencillo, sí, y quizás más sonoro.
Sí, además queda como Florence and the Machine, como queda, como sí, muy bien, muy allá. Bueno, el caso es que ahí empezaron sus éxitos, y que por cierto, hubo su más y su menos de esto de las amigas y tal y esas cosas, Isabella Summers se marchó, pero que luego volvió, luego ya se volvieron a juntar y esas cosas. Bueno, pues es un sonido que incluye varios... Bueno, se ha descrito como una combinación de varios géneros, incluido el rock, el soul, bueno, de todo. Hay que decir que al éxito de este grupo contribuyó mucho la BBC, que así se la ponían a Felipe II, pero la verdad es que estos chicos calidad tenían. Bueno, ¿qué hizo la BBC? Pues jugó un papel muy importante en el crecimiento artístico de Florence and the Machine, porque promocionó la banda en un programa de la BBC, ¿sí? y bueno, pues les hizo sus cositas, con lo cual, oye, pues mira qué bien la BBC. En el año 2012, en diciembre, recibieron nominaciones a los premios Grammy, del 2013, que sabes que es un poquito antes, en las categorías de mejor álbum, o sea que, y a la mejor álbum de pop vocal por ceremonias y a la mejor interpretación vocal. Y la verdad es que, hombre, suenan de maravilla.
La verdad que sí. Pues ya he encontrado una foto de Mirabeau, tiene ya unos añitos en este instante. Y bueno, yo más que en las cicatrices me he fijado en otra cosa, que tampoco le hace muy agraciado al caballero a pesar de la fama de seductor. La subo al Facebook y cada cual que opine y que considere si era o no este hombre tan feo como para que considerara un juez que era imposible que hubiera seducido a cualquier mujer.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Otra vez las calles vacías.
La verdad es que da igual los años que tengamos, el caso es que cuando una mujer abre un armario, se suele quedar un rato pensando para dar respuesta a una sencilla pregunta de respuesta bastante más complicada. ¿Qué me pongo? Pues en los próximos minutos vamos a intentar desvelar ese misterio. Daremos con las prendas que mejor nos quedan, aquellas con las que no nos sentimos disfrazadas, sino a gusto, con las que proyectamos una imagen acorde con quienes somos o con quienes queremos ser, y todo esto lo conseguimos con la ayuda de Silvia Navarro, autora de Una silla para mi bolso.
Puede que hoy tenga algo más de suerte, quizás hoy.
Lo mismo hay aquí en el título, ya le suena de un blog, y así es, porque todo empezó de esa manera. Hace un par de años que Silvia comenzó su andadura en la red, una plantilla, tres fotos hechas con su móvil y nervios, muchos nervios, porque miraba cada hora para comprobar si tenía algún nuevo seguidor o algún comentario. A día de hoy, por cierto, que vaya por más de 1,5 millones de visitas mensuales y además de todo el mundo. Venga, para los caballeros, ¿que por qué esto se llama una silla para mi bolso? Pues porque nos define a todas las mujeres. Hay que pensar solo un momento. Acabamos de llegar a una cafetería, por ejemplo. Nos sentamos y ¿dónde dejamos el bolso? En la silla de al lado. Es más, si no la hay, la buscamos y dejamos juntos los bolsos de todas. En definitiva, que nos encanta el nombre elegido por Silvia Navarro, autora de este libro y del blogger.
Totalmente. Es el complemento principal en cualquier look. Lo puede levantar totalmente un conjunto con un buen bolso, un bonito bolso, aunque lleves unos shorts y una camiseta muy sencilla. Desde luego, para mí es el accesorio más importante por encima de los zapatos, de los collares, de cualquier pulsera, anillos. Desde luego, como dice mi blog, el bolso para mí es todo.
Es todo. Oye, ¿te imaginabas cuando todo esto empezó que acabarías, bueno, pues con esa friolera que decíamos, más de 1,5 millones de visitas mensuales a tu blog, un libro, una silla para mi bolso? ¿Te imaginabas que todo esto podía pasar?
No creo que nadie se imagine eso. Que va. Y abrí el blog pues como un hobby, lo he dicho varias veces, me han preguntado, y simplemente pues eso, divertirme. El fin era divertirme, exponer la forma en la que he visto para que la gente comentara, opinara y bueno, poco a poco ha ido creciendo, poquito a poco, y hasta lo que soy, es mi trabajo realmente. Y bueno, el libro ha sido una sorpresa, un proyecto muy bonito que he compartido con mis seguidoras y por ahora la verdad es que estamos muy contentas con el éxito que está teniendo y bueno, está teniendo muy buena acogida.
Pero que has lanzado también tu primera colección de vestidos, que está
sí, hace dos meses. Sí, hace dos meses lancé la primera colección de vestidos de primavera-verano. Se dividió en dos partes, una primera parte hace un mes y medio así que la lancé y la segunda parte hace dos semanas. Y la verdad que no puedo estar más contenta con ambas cosas.
Oye, vamos a empezar a pedirte que nos eches una mano, porque cierto es que el libro está muy bien estructurado, es muy sencillito de ir buscando aquello que más te llame la atención
muy fácil.
Un momento dado. Y empezamos, yo creo, que por eso de lo que siempre hablamos todas, hemos oído hablar, pero que yo creo que se nos va un poquito de la cabeza y no sabemos realmente lo que es el fondo de armario. ¿Y cuáles son esos elementos imprescindibles del fondo de armario de cualquier mujer? ¿Por dónde empezamos?
Pues bueno, el fondo de armario es esas prendas que tienes en tu armario, pues 10 a 11, que te sirven para sacarte de cualquier apuro. Que tienes una fiesta, que te acaban de invitar a una fiesta y no sabes qué ponerte, pues te vas al armario, siempre tienes que tener un vestido negro, un LVD que se llama. Es un vestido negro sencillo, de corte recto, un largo a medio muslo y de manga corta o sin mangas, eso es indiferente. Y que sean los complementos, pues un bonito collar, unas pulseras, un buen taconazo, el que sea que haga el look de fiesta, que sea totalmente distinto a otro look que hayas utilizado con ese mismo vestido. Son prendas que puedes utilizar en diferentes ocasiones, pero que combinadas de distinta manera dan diferentes resultados. Pues ya puede ser un LVD, una camisa blanca, vaqueros, de estos típicos vaqueros pues ajustados con licra en colores oscuros, una gabardina, una chaqueta de cuero, una blazer, millones de combinaciones que se pueden hacer con una blazer sencilla, que sea larguilla, una de estas cortas que son más toreras que blazer, y que la otra puedes poner con unos vaqueros, con un vestido, con una falda glitter y una blusa de seda, y puedes ir con la misma blazer, puedes tener looks totalmente distintos. Uh-huh. Eso es un fondo de armario.
Ese es el fondo de armario donde han salido, por ejemplo, los vaqueros, que efectivamente es una prenda que es muy nuestra, que a día de hoy está a la orden del día. Y que hay un consejo que das que yo nunca lo había pensado, y es verdad. Dices, mejor vamos a no gastarnos demasiado en los vaqueros. Vamos a recurrir, pues a lo mejor, al low cost, porque el vaquero antes o después, y más bien antes que después, al final acaban dándose de sí todos y ya no te sientan bien.
Todos. De hecho, yo siempre aconsejo, cuando me lo preguntan las chicas que sigan el blog, qué tipo de vaqueros deben, en qué tipo de vaqueros deben invertir. Y siempre digo que miren la etiqueta, que lleven licra. Porque si no llevan licra, da igual la marca que sean, da igual lo caros que sean, que se van a ceder. De sentarte, de andar, de lo que sea. Vale, entonces, no, o sea, no creo que sea una prenda que te vaya a durar mucho tiempo, por tanto no aconsejo gastarse una cantidad elevada de dinero en unos vaqueros sencillos. Más vale invertir, comprarse bastantes vaqueros más low cost, pues de firmas como Zara, Stradivarius, que invertir en uno bueno, porque a las dos temporadas no te va a servir.
Este antes o después, al final acaba eso, ¿no? Sentándonos bien y ya no lo utilizamos, lo dejamos
siempre ahí
apartado, como mucho para estar en casa comodita, porque eso, porque ya no aprieta ni nada por el estilo.
Además, no nos sentimos cómodas si el vaquero no nos queda bien. Sí. No nos das la figura, pues no vas a ir cómoda.
Que, por cierto, el abrigo este plumas no es un fondo de
no.
No es un básico. Aunque nos lo pongamos todos los inviernos, esto no lo consideramos.
Sí, pero es que el plumas es más abrigar que el hecho de que quede bien. Nada, no es muy favorecedor un plumas. Pero bueno, es un fondo de armario en el sentido de que es necesario tenerlo porque, sobre todo en la zona del norte de España y del centro, hace mucho frío. Donde yo vivo no, hace más calorcito. Pero sí que es necesario tenerlo, pero no por un fin estilístico, sino por...
Práctico,
más comodidad que otra cosa.
Esto nos quita el frío y hay que tenerlo simplemente por eso. Vamos con la entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, yo me imagino además que es uno de los momentos en los que más inseguros en el fondo vamos, en los que más nervios tenemos, en los que queremos dar una buena impresión desde el primer momento. Y además hay estudios que dicen que el 80% de la decisión final del entrevistador puede basarse en el aspecto, en la imagen que estamos proyectando en ese momento, en lo que a físico se refiere, en cómo vamos vestidos, cómo vamos maquillados, qué expresamos. Entonces yo me imagino que este es el peor momento del mundo para mirar el armario y decir, ¿qué me pongo hoy?
Pues muy sencillo. Bueno, en el libro explico que es distinto la imagen que tienes que proyectar, sea una entrevista en una empresa formal o sea informal, pues no, obviamente no se exige lo mismo. Pero tener una buena imagen desde la cabeza hasta los pies, incluida las uñas, un maquillaje sencillo, es muy importante, porque si acudes a una entrevista de una manera muy descuidada, pues vas a transmitir que tú en tu trabajo pues no eres organizado, que no cuidas los detalles, y eso va a ser un punto negativo a tu favor. Entonces, es muy importante cuidar la imagen. No hace falta tirarse 3 horas delante del armario pensando qué ponerse. En una entrevista formal, una sencilla falda negra, no muy cortita, porque obviamente no es una fiesta de noche, y una blusa blanca de manga corta de estas básicas, es suficiente para acudir a una entrevista de trabajo. Un tacón medio, nada de taconazos ni de ir plana, pero un tacón medio que vayas cómoda andando, que no te tropieces a andar ni vayas inestable, pero es más que suficiente.
Y nos cuentas que los colores ya expresan cosas de nosotros.
Sí, cada color expresa, pues por ejemplo, el amarillo es el color de alegría, transmite positividad.
Ahora, cuidadito.
Mucha gente.
Claro, cuidadito, que como sea supersticioso, que tienes enfrente, la has fastidiado.
Sí, mucha gente es supersticiosa, pero bueno, yo creo que se está dejando un poco de lado ya. El amarillo, sobre todo ahora en verano. El amarillo es como muy... No un amarillo flúor, que ahora en verano se llevan muchísimo los neones y los flúors, pero sí un amarillo un poco más moderado. A mí me parece un buen color, además es muy alegre y te puede alegrar la piel y el color de tu piel. Yo sí que lo veo un color bastante acertado. Desde luego, si no quieres arriesgarte, el blanco y el negro es el más sencillo y con el que siempre vas a acertar, sea donde sea.
Hay que fijarse también en uno mismo, en mirarse al espejo. Comentas además que, bueno, que tampoco hay que estar obsesionado, ¿no?, con seguir la moda, que en el fondo hay que estar bien con uno mismo, ese es el primer paso, gustarte, porque siempre a todas, y además lo cuentas, que te lo dicen en el blog, a todas va a parecer que nos sobran kilos. No sobren de verdad o no hay que obsesionarse con ese tema. Es más, incluso te metes de lleno con una pequeña dieta, ¿no? Dejas muy clarito que lo mejor es ir a un nutricionista, pero incluso nos dan una serie de pautas, ¿no?, para que comamos bien, pero sin cometer barbaridades ni absurdos.
Sí, en realidad no es una dieta. es una manera de aprender a comer bien, aprender a comer sano, comer de todo. Se incluyen, de hecho, platos calientes, pues de esos que nos hacen las madres, lentejas, cualquier tipo de potaje, incluye verduras, frutas. Se hacen siempre 5 comidas al día. Es más, una forma de aprender a comer que estas dietas milagro que vemos todos los días en un montón de periódicos, de revistas, en internet, y que a la larga esas dietas lo único que hacen es el proceso contrario al que queremos. Vamos a engordar más de lo que estábamos al principio. Entonces es una forma de aprender a comer de manera equilibrada y mantener el peso durante muchísimo tiempo. Sobre todo al final es una especie de dieta. Al final de la dieta doy consejos, pues para, hay que hacer deporte, obviamente. Ninguna dieta sirve de nada si no haces deporte. Pero son, no ya por estar delgada, sino porque te sientes mejor contigo misma, te tomas las cosas de forma más positiva. Es muy importante tanto comer sano como hacer deporte.
Y que luego siempre podemos sacarnos el mejor partido, bueno, pues recurriendo a unas prendas u otras. Ahí están lo de las figuras, ¿no? El rectángulo,
claro.
El triángulo, el reloj de arena.
Sí, las clásicas figuras. Según nuestra forma del cuerpo, pues hay unas prendas que nos sientan mejor y otras que nos sientan peor. Pues hay, supuestamente hay 4 tipos de figuras. El reloj de arena, que supuestamente es la figura perfecta, ¿no? Los hombros y la cadera están al mismo nivel. La figura de triángulo, que es las caderas son más anchitas que los hombros, entonces hay que buscar prendas pues que sean más estructuradas para nivelar los hombros con las caderas. La figura del triángulo invertido, que es justo al revés que la anterior, es que tenemos los hombros más anchitos, sobre todo las chicas que hacen deporte, pues como natación, tienen los hombros más anchitos que las caderas. Entonces lo que hay que tratar es de equilibrar los hombros con las caderas, pues utilizando pues prendas más vaporosas, de estos vestidos que tienen muchísima caída. Entonces ópticamente parece que tienes la figura más equilibrada. Uh-huh. Y la última figura es la redondita, o la que dicen que es de rectangular, es que no son aquellas personas, chicas, que no tienen, que la cintura no la tienen definida. Entonces tenemos que buscar prendas pues que nos definan un poquito más la figura para que sean figuras pues más femeninas, que se llaman, ¿no? Y más, que ópticamente queden más silueteadas.
Bueno, que tenemos que prestar mucha atención a ese asunto, porque efectivamente en función de unas prendas u otras nos vamos a encontrar mejor o peor, nos vamos a ver más guapas o menos guapas directamente cuando nos miremos en el espejo, pero tengamos la forma que tengamos.
Siempre,
hay que estar a gusto con uno mismo.
No hay que seguir, tenemos mucha obsesión con el hecho de seguir las modas,
sí.
Hay muchísimas tendencias que no a todo el mundo le quedan bien, y no tienes por qué llevarlas por el hecho de que estén de moda.
Silvia, te voy a pedir un favor, voy a aprovechar ya que estás aquí, la maleta, un fin de semana de estos de veranito, nos vamos a ver qué meto en la maleta, que yo siempre meto cosas de más.
Siempre, bueno, yo al principio la verdad es que, aunque digo que no, yo siempre meto cosas de más, por si acaso. Pero las maletas, como suelen ser bastante reducidas, sobre todo si nos vamos en avión y tenemos que volar, que las maletas están muy limitadas.
Sí.
Pues aconsejo meter prendas que te puedan servir tanto para el día como para la noche. Sobre todo los bolsos, que son los que más lugar ocupan una maleta. Un bolso de mano te puede servir tanto para el día como para la noche.
Uh-huh.
Tú para el día, pues te lo conjuntas, lo combinas con un vestido cortito mono y un taconazo, y te puede servir para salir de fiesta con tus amigas, para cenar con tu chico, o para simplemente para ir pues a la típica fiesta en la playa. Y por el día, pues con unos shorts, una camiseta de tirantes o de manga corta y el bikini debajo y tu carterita de mano. Lo puedes utilizar para ambas cosas. Es muy importante llevar prendas que sean básicas y que sirvan para cualquier ocasión, combinadas de distinta manera.
Bueno, pues ya sabéis que es relativamente sencillo dar con la maleta ideal, aunque sí, al final el por sí hace que una maletita pequeña de fin de semana se convierta en una, a veces, solo a veces, que puede parecer para 15 días. Lo peor de hacer la maleta es viajar, sobre todo, no en época de verano o en época de invierno, sino en ese entretiempo. Por ejemplo, estoy pensando en la Semana Santa, que no está tan lejos como nos imaginamos, y que uno nunca sabe si va a llover, si va a hacer frío, si va a hacer calor. Marta Zúñiga, muy buenas.
Buenos días.
¿Es la maleta más complicada, la de Semana Santa?
Pues mira, no sé qué decirte, porque es que yo en Semana Santa no suelo viajar, así
ya.
Que no hago maleta, pero sí, complicada, sí, porque...
Venga, pues no la de Semana Santa, pero cuando te vayas un mes de marzo.
Siempre es complicado hacer una maleta.
Siempre.
¿Sabes quiénes son unos maestros en
no
hacer
tengo ni idea.
Maletas y llenar su maleta de todo tipo de atrecho para ir de lugar a lugar, de lugar en lugar, mejor ¿sí? dicho, haciendo espectáculos de calle.
Me da a mí que los actores.
Los actores, y sobre todo la compañía que te traigo hoy, que te presento, la compañía Sin Fin.
Compañía Sin Fin en Madrid Premier, que ya sabéis, bueno, pues que el programa se emite los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche, pero que durante este mes de agosto, oye, pues Marta está teniendo la gentileza de hacernos aquí este huequecito para aprovechar esos pequeños dramáticos que te hacen. Qué momento
sí,
más mágico.
Sí, porque esta compañía además, bueno, es experta, Belén, no solo en teatro de calle, sino también en teatro de sala, así que fíjate si se tienen que amoldar. A ellos les gusta más el teatro de calle porque dicen que están más en contacto con el público y que reciben ese feedback de lo, sí. del que hablan los actores, ¿no? La respuesta es mucho más inmediata,
se nota más, se nota más muy rápido y estamos
ellos reaccionan a lo que les transmite el público. Bueno, pues ¿sabes cómo pusieron el nombre a esta compañía, la compañía Sin Fin? Estaban haciendo un evento, un espectáculo, habían montado en una calle cercana a la calle Payaso Fofó. Un evento, los espectáculos que montan son para toda la familia. Entonces, una niña pequeñita se les acercó, estaban cruzando un paso de cebra cuando iban con esas maletas cargadas de atrecho y les preguntó, bueno, ¿y cómo os llamáis? Y entonces en eso que vieron un pequeño circo instalado que se llamaba Sin Fin.
Ah.
Entonces dijeron, compañía Sin Fin, y ya se quedaron con ese nombre, con la compañía Sin Fin.
Bueno, oye, curioso.
Ellos tienen en cartel muchos espectáculos, por ejemplo, Los Ratonautas y la Banda del Queso, Dos Pillos y un Bombero, Los Piratas, que es un espectáculo de gran formato que han llevado por todo el territorio nacional. Ellos estuvieron aquí en nuestro escenario radiofónico y entonces yo les pregunté, bueno, ¿pero cuántos espectáculos tenéis?
Sí, ¿y sabes lo cómo que hicieron? Nos liáis.
Montaron una improvisación y me hicieron una especie de dossier radiofónico sobre todo lo que tenían en cartel. ¿Quieres
Madre,
escucharlo?
Claro que sí.
Pues esto que vas a escuchar es una improvisación que hicieron en Madrid Premier en nuestro escenario radiofónico, que el telón ya está subiendo.
Que suba.
Ya está subiendo. Compañía Sin Fin.
Personaje sin fin, ¿eh? Vamos, ir pasando. Un estudio de grabación. Tenemos un minuto para promocionar los espectáculos. Rápido, todos a posición. No, colócate tú ahí. No quita. Serafín, ponte en tu sitio. Y Serafín siempre igual, ¿eh? Habrá que esperar que venga Tilero.
Vamos a ver todo el mundo colocado en sus posiciones. Mi nombre es Natacha.
Una pirata.
Comienza.
Hola. Hemos venido aquí, nos hemos colado y pretendemos contar todos nuestros espectáculos de teatro de calle en 2 minutos. Así que os voy a ir presentando nuestros espectáculos. Tenemos Las aventuras de Mandarina y Serafín, un espectáculo que cabe en cualquier parte. De calle, de sala, se puede hacer. Y tenemos aquí a Catalina. Catalina, diles hola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, y también tenemos Los Piratas.
Simón, tripulaciones, ¿a todo el mundo dispuesto?
Sí,
cañones
dispuesto.
¿Preparados?
¿Preparados?
Sí, listos y preparados. ¿Está el Tritón en posición?
En posición.
¿El Capitán Morgan?
Desaparecido.
¿Cómo? ¿Cómo desaparecido?
Creo que se fue con las sirenas.
Cambiemos de espectáculo.
Vale, pues han venido también el viaje de la familia Iglulik, una familia esquimal que anda perdida por ahí y quiere proteger el medio ambiente antes de que su iglú de hielo se le acabe derritiendo.
Ay, yo tengo una catonía, vas a la humena, ¿eh? ¿Quién de acá son o cuá? ¡Guau, la mana yo!
Os traduzco. Es Trenca, la mamá. Es que es inuit y solamente habla en idioma esquimal. Está buscando aquí a la familia porque Parca y el pequeño Anorak se han perdido. Y no hay hielo.
Cuando más se catan muy, y anaka se ven a mu, y anaka e.
Se ha despedido. Les encanta cantar y despedirse con canciones. Catalina. ¿Qué? ¿Has visto a Serafín? Pues sí, ¿sabes lo que ha pasado? Que se ha subido al desván, se ha puesto a jugar con una cerilla y ha provocado un incendio. Mira que le estaba diciendo que no se podía jugar con fuego. ¡Qué fuego, qué lema! Tranquila. A ver,
¿y qué hacemos?
Bueno,
¿qué hacemos?
Tranquila. A ver, ¿quieres que llamemos al bombero tilín, tilín, tilero?
Sí.
¿Cuál es el número de teléfono que hay que avisar para llamar a los bomberos?
Al 112.
Perfecto, llamamos. Piticlin, piticlin, piticlin. ¿Hola? ¿Tilero? Sí, soy Catalina. Es que se ha producido un incendio en el desván. Claro, sí, con Serafín. Vale, pues vamos hacia la salida de emergencia, ¿vale? Y nos cuentas todo lo que hay que hacer con la prevención y con el fuego. ¡Con el camión de bomberos! Va, ¡vienes con el camión de bomberos! ¡No me lo puedo creer!
¡Vale,
maravilloso! Pues te esperamos afuera, ¿vale? Venga, muchas gracias, Tilero.
Venga, Catalina, vamos saliendo.
Bueno, y ahora que nos hemos vuelto a colar por aquí, os vamos a contar que también tenemos un espectáculo de música. Los Ratonautas y la Banda del Queso, el grupo de música con las estrellas más intergalácticas de toda la galaxia. Ellos son Riti, Rita, Richie, Roxy y Tranchetti, Mascarpone, Mozzarello y Roqueforti, todos ellos a los instrumentos musicales. ¡Ah! Y estamos buscando pista para dar el próximo concierto a la Tierra.
Que me ha gustado a mí la compañía Sin Fin, qué bonito, oye, y qué de idiomas que saben para ser una improvisación. Improvisación en directo, en un estudio de radio como este, en el que nosotros nos encontramos en Madrid Premier. Bueno, pues se hacen teatrillos, se hacen pequeños dramáticos, y en Hoy en Madrid lo que hacemos es recurrir a la música en directo, en formato acústico. Es lo que sucedía con Sitios a los que volver, el título del último trabajo de un dúo de Almería con una larga trayectoria musical a sus espaldas. Estamos hablando del Lunático. Juanmi Cruz Capel y Antonio García Cazorla, el Caracoles, pues querían recuperar en este disco el sonido con el que más se identifican, más rockero, más guitarrero, con melodías y letras muy cuidadas, con romanticismo, con ironía, con ese toque canalla y con mucha madurez musical. El disco contó con colaboraciones de otros músicos, entre los que destaca la voz de Rubén Pozo en su primer sencillo, La Niña Bonita. Nosotros nos quedamos con otro de los temas que interpretaron en directo, con El Tobogán.
Quiero recorrer tu cuerpo otra vez y darme un paseo por el tobogán de tus dedos, resbalar por tu piel, piel de caramelo, de memoria aprender el mapa de tu cuerpo. Rojos y mojados. recorrer tu cuerpo otra vez y darme un paseo por el tobogán de tus dedos, resbalar por tu piel, piel de caramelo, de memoria aprender el mapa de tu cuerpo. ¿Cuántas veces me he perdido dando vueltas en tu ombligo? ¿Cuántas veces he soñado con tus labios rojos y mojados? No sé si pegarme a ti o meterme dentro. Tú y yo y el universo. No sé si pegarme a ti o meterme dentro. Tú y yo y el universo. Y el universo. Oh, 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 oh.
El lunático, así sonaban de bien en directo, que no me cansaré nunca de decirlo, que claro que sí, formamos aquí en este estudio nuestro particular pues escenario para que en acústico los artistas que se pasan por este estudio interpreten alguno de sus temas. Y la verdad es que hemos tenido muchos, pero que muchos artistas, por ejemplo, ¿por qué no quedarnos ahora con Que Jaleo? Flamenco y jazz en sus justas proporciones daban cuerpo a un disco titulado Al aire, el primero de la banda, Que Jaleo. Hablamos de un grupo, o mejor dicho, supergrupo, formado por músicos de larguísima trayectoria de primer nivel, un supergrupo, como decimos, en el que nos hemos encontrado con artistas que han trabajado junto a gente como Manolo García, como Estopa, como Paco de Lucía, como Mike Oldfield. ¡Qué jaleo! Hay que recordar que es un proyecto de Javi Turul, de Diego Cortés y de Cristo Fuentecilla, al que pone voz aquella a la que estamos escuchando, Inma Ortiz. Los cuatro estuvieron con nosotros.
Teníamos que construir algo nuevo, era el momento adecuado para Cristo, para Diego y para mí, y nos hemos juntado y gloria bendita.
Y todos estabais de acuerdo en que el flamenco y el jazz tenían que ser los ejes fundamentales del asunto.
Y más cosas. Sí, lo que pasa es que les decimos flamenco jazz o jazz flamenco porque... Puedo decirle algo, pero en realidad hay muchas influencias aquí, desde música hindú, afrocubana, africana, árabe, yo qué sé, brasileña. Si escuchas el disco, te vas a encontrar pues colores de todos tipos, ¿no?
Bueno, mucho color, mucho jaleo, como decíamos, el que hemos organizado hoy en el estudio de Onda Madrid. Nos gusta, porque hay que darle vida, ¿no?, a todos los rincones del planeta, y desde las ondas, pues el color que le damos es siempre a través del sonido, el sonido de la música que nos traen aquí, claro. Bandas como Que Jaleo. Así que cuando queráis, os escuchamos. ¿Qué es lo que vais a interpretar de este disco Al aire?
Nos echamos la puerta.
Encantados, ¿sí? Encantados.
Venga, una bulería y...
Yo me cojo.
Estamos ajustando la estructura. Venga, vamos.
Oh. Mira que ya no, ya no te quiero. Ya no la puerta, tengo a Manuela. Uy, tengo a Vela.
Bueno, bueno, qué espectáculo.
Tremendo.
Impresionante. Además, es que, claro, estos músicos que llevan tanto tiempo, que tienen tanta profesión encima, parece que están adheridos a su instrumento. Es como si fueran parte de su organismo.
Sí, es un...
es la extensión,
¿no? ¿Verdad?
Una extensión.
¿Verdad? Es como un brazo
natural.
Más, un miembro más del cuerpo.
Yo cuando me levante... que me llevo el cajón pegado al culo.
Y luego
difícil andar así.
Aquí sentados en las sillas quedaba la sensación de que estaban deseando levantarse ahí para... Os sentís ahí un poco atados a la silla, ¿no? Necesitáis ahí más espacio.
En un escenario uno se mueve un poquito más.
Se mueve un poquito más, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Inma.
La silla limita.
Sí, ¿verdad? Bueno, oye, y encima de un escenario, ¿cuándo podremos ver a qué jaleo?
Bueno, esto ya es para otoño. Estamos ahí preparando la gira para toda España y, bueno, vamos a presentar el disco ya más oficialmente en otoño por 8 o 9 capitales de provincia.
¡Ay, qué jaleo! La que organizaron en este estudio y cómo se las tuvieron que ingeniar nuestros compañeros. Aquellos que estuvieron montando ese día y Juanjo que estaba ahí enfrente intentando que todo sonara bien y que no se nos fuera demasiado arriba, porque mira que ellos iban arriba, arriba, arriba. Exactamente igual que espero que vayan María del Pilar y Rosa, que son nuestras dos primeras semifinalistas. ¡Sí! De agosto jugando con una colección Medicina Natural, Salud y Bienestar, editada por Signo Editores, y que durante todos estos días habéis tenido la oportunidad de responder a una serie de preguntas, verdadero o falso, para colaros en esas semifinales que se van a vivir hoy y mañana. Pues bien, María del Pilar y Rosa han sido dos de las personas que han conseguido colarse y además en buenas posiciones, ¿no, Carmen?
En muy buenas posiciones, porque María del Pilar Muñoz viene con 7 aciertos, que no está mal, y Rosa María con 5. Bien. Que más o menos es lo mismo.
Pero ya sabéis, y esto lo digo a las dos, ahora mismo que me estáis escuchando, que ahora partimos de cero. Ninguna cuenta con esos aciertos que ya tenía acumulados. Esto es un duelo. ¡Uy! María del Pilar, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿De nerviosos?
Un poquillo.
Solo un poquito. Oye, muy bien, lo hiciste la última vez, así que yo creo que hay posibilidades.
Bueno, ojalá.
María del Pilar, ¿desde dónde nos llamas?
De Madrid.
¿Madrid dónde?
Del barrio de Moratalaz.
Ah, Moratalaz. Buena zona, sí que sí. Vamos a ver, Rosa, ¿de dónde es exactamente de Madrid? Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén, ¿qué tal?
A ver, ¿desde dónde nos llama, Rosa?
Pues de Latina.
Latina. Sí. Dos distritos que se tienen que enfrentar a día de hoy. Oye, lo sentimos, pero que las reglas del juego son así. Rosa, cinco aciertos. Tú también estuviste muy bien.
Sí, sí. Uh-huh. La verdad que sí.
Ahora toca jugar. Una de las dos se va a eliminar en este instante. Os vamos a hacer una pregunta a cada una.
Vale.
En el momento en el que una de las dos la falle, por decirlo de alguna manera, estaría eliminada siempre
eliminada.
Y cuando
Perfecto.
Sea en otra ronda. Lo entendéis fácilmente. Esto es como lo de los penaltis, pero con preguntas. Así que vamos a empezar por María del Pilar. Venga, María del Pilar, la primera pregunta va para ti.
Sí.
A ver, ¿preparada?
Sí, sí. Venga.
La arteria más gruesa del cuerpo es la arteria pulmonar. ¿Verdadero o falso?
Es difícil.
Verdadero.
¡Ay!
¡Uy!
La aorta.
María del Pilar, y además has dado hasta nombre. ¡Ay! ¡Que me duele a mí esto!
Tenemos que respirar mucho.
Claro.
Ya. Oye, una cosa te digo, María del Pilar.
Sí.
Que si Rosa no acierta su pregunta, se sigue, porque es la primera de las preguntas para los dos. Así que
ya.
Relax, que todavía Rosa nos puede volver a cambiar la historia. Vamos con la siguiente pregunta, Carmen. Esta va para ti, ¿vale, Rosa?
Vale.
La lengua es uno de los órganos dotados de menor movilidad. ¿Verdadero o falso?
Pues yo voy a decir que falso, no sé.
Vas a decir que falso.
¿Y es
correcto?
Es falso.
Es correcto.
Esto va a ser que verdad, que la movemos mucho habitualmente la lengua.
Y pero menos que otros órganos, creo yo, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que hay otros órganos que movemos todavía
claro.
más. ¿Eh?
Corazón, por ejemplo.
Sí, se mueve ahí, que si no se moviera, la verdad es que al final acabaríamos malitos. Pero estaba siendo yo mala y buscando la parte metafórica, ¿no? De mover mucho la lengua.
Tú mala me extraña, Belén.
Un poquito a veces, lo justo. Rosa, que el viernes tienes que estar operativa a la misma hora porque eres nuestra primera finalista.
El viernes, es que no voy a poder estar.
¡Ay! Pues necesitamos que estés ahí.
Es que es algo, bueno, puedo dejar fuera de antena, por ejemplo, el móvil.
Sí, claro, fuera de antena lo hablamos, tú no te preocupes.
Vale.
Necesitamos que estés, porque es que es el viernes, la final, sí.
Claro.
Ahora te llamamos.
Un besito fuerte, ahora mismo te llamamos otra vez, nos dejas el teléfono móvil y así te encontramos y hacemos esa final que va a tener lugar el viernes.
Vale.
Rosa, enhorabuena.
Gracias.
Un besito, hasta luego.
Enhorabuena.
María del Pilar, que hemos tenido mala suerte.
Sí, ya.
Era difícil.
Por muy poquito, porque era una duda, vamos, muy poquita.
Ya.
Muy poquita duda.
Oye, ya que lo siento.
Pero bueno,
lo mismo dentro de poquito volvemos a jugar con otra colección y
pues
tienes
sí.
más suerte.
Ojalá que sí, que lo hagáis, porque es muy bonito.
La verdad que sí. Oye, ¿qué tal te ha ido el verano?
Pues muy bien, aunque todavía estoy pendiente de las vacaciones.
Ah, ¿no te has ido todavía?
No, pero bueno, ya están inminentes.
¡Anda, qué bien, qué suerte! Eres de las que ya nos mira por encima del hombro porque dice que habéis vuelto todos y ahora yo me voy. ¿A dónde te vas a ir?
Bueno, pues a alguna playa del sur.
¡Ay, qué envidia!
¡Ay, qué envidia, por Dios!
Sí, para...
¡Y por Dios!
Para tener asegurado un poco de sol.
Pues sí.
La verdad que sí. Oye, pues disfruta y aprovecha que además ahora hay menos gente y se puede disfrutar muchísimo mejor de esas playas. Un besito
sí.
muy fuerte y muchas gracias.
A vosotras, sean muy amables.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, Rosa. Rosa, la primera de nuestras finalistas. Mañana el turno para dos personas más. Ya sabéis que hemos jugado con los cuatro últimos, o mejor dicho, con los cuatro primeros en ese ranking. María del Pilar se nos ha tenido que ir. Rosa, nuestra primera finalista el viernes, bueno, pues tendrá la oportunidad de volver a enfrentarse a las preguntas. Oye, estaba yo pensando, lo ahorradores que somos los españoles cuando hablamos de pesetas. ¿Sabéis cuántas pesetas conservamos todavía a día de hoy en nuestros bolsillos, o ya mejor dicho en nuestros cajones, que no creo que nadie las lleve en los bolsillos? 279.695 millones de pesetas. Esto, si lo pasamos a euros, son 1.681 millones de euros. Hay monedas y hay billetes. Y yo os aviso que en caso de que queráis cambiarlo, todavía hay tiempo, pero hay un plazo, esto no va a ser eterno, hasta el 31 de diciembre de 2020. Ese sería el último día en el que se podrían canjear esas pesetas para convertirlas al euros. Queda todavía dinero, ¿eh? En este último año se han canjeado 2 millones de euros, lo que es lo mismo 333 millones de pesetas. Si no me falla a mí la cabecita, en el coche tengo yo una moneda de 100 pesetas. Pero me da a mí que me da suerte y que esa no la cambio. Bueno, llegan las noticias. Después seguimos los de Hoy en Madrid. Iremos ya por nuestra última hora de programa.
Desde República Dominicana para el mundo.
Es la 1.